Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet. Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 227, es el 22º capítulo de la 7ª temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Hay pocos cambios en la clasificación tras la disputa de la última jornada. En la pelea por el título ganaron Movistar, que mantiene el liderato, y también el Barcelona y el Pozo. En la lucha por el playoff perdió Catgas, pero Santiago no aprovechó ese pinchazo de los de Santa Coloma. Y en la batalla por evitar el descenso cayeron Levante y Burela. Nuestro protagonista hoy es Juanqui, jugador del Peñíscola, uno de los equipos más en forma del campeonato con 5 victorias seguidas. En la tertulia analizaremos lo ocurrido en los últimos días en el mundo futsal. Lo haremos con la ayuda de Óscar García y de nuestro compañero de Pista Azul, Chema Rubio. En Futsaleros por el Mundo cogeremos las maletas con Teresa Sendín y cruzaremos el charco. Nos marcharemos hasta Estados Unidos para hablar con Miguel Santaloria, entrenador en la Spanish American Football Academy. Albada y Javi Jurado nos acercarán a la actualidad del fútbol sala femenino y Yolanda Sánchez lo hará con la segunda división. Lo haremos todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sain de Baranda. Todo preparado para empezar con José Colchero en el control de sonido, esto es Futsal Cope. Chucho, hermano, recupérate lo antes posible. Así que yo he ido a un clásico absoluto de la música, que es la lista de la Billboard, de la Billboard americana, los 100 mejores del momento. Y entre los 4 primeros está este I Don't Wanna Live Forever de Sain y de Taylor Swift. Ha sido una jornada en la que, como digo, no han pasado demasiadas cosas, o las cosas que han pasado no han tenido mucha trascendencia en la clasificación, que sigue encabezada por Movistar Inter en la pelea con el Barcelona por el título de la Liga Regular, un poquito más lejos ya el Pozo de Murcia, y ahí, en esa pelea también en los puestos de arriba, encontramos a un equipo que está como un auténtico disparo. Es el Peñíscola Real Medic, que con la victoria ante Gran Canaria por 3-4, es de los equipos más en forma de toda la liga. De hecho, lleva 5 victorias consecutivas. Uno de sus hombres también más en forma es Juanqui, que además fue convocado hace pocas fechas por Venancio para la selección española. Está por ahí, Juanqui. Hola, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y enhorabuena por todo lo bueno que te está pasando, a título personal y a título colectivo con Peñíscola, Juanqui.
Muchas gracias, la verdad es que sí, estoy muy contento.
Bueno, son 5 victorias consecutivas, Peñíscola en la pelea por una cuarta plaza a la que me imagino, Juanqui, que todavía no habéis renunciado, ¿no? O por lo menos me imagino que Cani os estará metiendo caña para intentar coger esa plaza que ahora mismo tiene Palma Futsal y por la que estáis empatados.
Sí, la verdad es que sí, que como bien sabemos esto del deporte va por racha, y la verdad es que ahora estamos en un momento que estamos bien, tenemos una racha a nuestro favor y hay que alargarla lo máximo posible, porque la verdad es que si esta se va a acabar y vamos a empezar a perder o a ganar o empatar, entonces ahora hay que alargarla lo máximo posible para estar ahí arriba y luchando por la cuarta posición.
Bueno, de momento la presencia en los playoffs, aunque no es matemática, parece garantizada. Estáis también en la Copa de España. La temporada marcha, como digo, muy bien. Además, en la Copa tenéis un emparejamiento cuanto menos igualado contra Jaén Paraíso Interior en la primera ronda, en los cuartos de final. ¿Dónde está el secreto, Juanqui, de este Peñíscola al que le están yendo también las cosas esta temporada?
Bueno, pues la verdad es que yo creo que el secreto está en que confiamos mucho en lo que trabajamos durante la semana, y la verdad es que eso al fin y al cabo se refleja en el fin de semana. Y nada, la verdad es que muy contento por entrar en esa Copa de España que tanto nos ha costado estos años atrás para poder disfrutarla, y yo creo que tanto nosotros como la afición que se la merece y el pueblo de Peñíscola. Y nada, como bien he dicho, el trabajo día a día, pensamos en cada partido, que para nosotros es una final, y lo damos todo en cada partido aquí en casa, en nuestra casa. La verdad que nos hacemos bastante fuerte y la verdad que es bastante difícil ganarnos, y nada, hay que seguir con esa mentalidad de partido a partido y intentar quedar lo más arriba posible. Hemos conseguido el objetivo de la Copa de España y ahora hay que conseguir el objetivo del playoff, y después pues miraremos a ver en qué posición quedaremos, lo más alto posible y nada más.
Te están yendo las cosas, Juanqui, muy bien en las últimas temporadas. Fuiste máximo goleador de la Liga Nacional de Fútbol Sala en la 2015-2016, y te llegó esa llamada de Venancio, que por lo que he podido brujulear por internet, ya había... No que la había predicho tu madre, pero tu madre, pero sí que soñabais con que algo así pudiera pasar, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, que he estado varios años ahí luchando por el Pichichi, el año pasado me lo llevé, este año sí que es verdad que estoy un poquito peor. Bueno, como bien he dicho antes, va por racha, ahora mismo las cosas, el equipo está bien, yo aporto lo que puedo, sí que es verdad que en lo personal no estoy todo lo bien que podría estar o que yo quisiera estar, pero bueno, yo creo que Messi y Cristiano también tienen estos altibajos y ahora me está llegando a mí. Y la verdad que sí, que con el tema de la selección, muy contento y orgulloso de haber vestido la camiseta de la selección, y como bien has dicho, sí que es verdad que mi madre un día se levantó y dijo eso, que su hijo iba a estar en la selección española y que lo había soñado. Entonces la verdad es que para ellos, para mí es una ilusión, pero para ella también es una ilusión muy grande.
Claro que sí.
Que haya vestido la camiseta de la Roma.
Y te lo has currado, Juanqui, todo lo que te está llegando te lo has currado, ¿no? Porque tú no estabas en el mundo del fútbol sala hasta que recibes esa primera oferta en Cáceres, y a partir de ahí empieza una carrera. Yo no sé si hace unos años te imaginabas que esto pudiera pasar, haber ido con la selección, estar en un equipo que va a jugar la Copa, que va a jugar el playoff. No sé si uno sueña con estas cosas, además de esa llamada, de ese sueño de tu madre con la selección, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que yo he jugado a fútbol 11 y mi padre era el entrenador de fútbol sala de Almendralejo, y me dijo que probase el fútbol sala, y la verdad es que lo probé y me gustó bastante. Y después probé ahí en Cáceres, estuve 2 años ahí en Plata. La verdad es que los 2 años no estuvo muy bien la cosa, porque económicamente la cosa estaba mal y demás, pero bueno, yo seguí luchando para estar en lo más alto posible, que era lo que más me gustaba a mí, este deporte, y nada, tuve la oportunidad que Juan Luis Alonso me ofreció él para jugar en Peñíscola, que era filial del Benicarló. Y bueno, hasta el día de hoy llevo aquí 6 temporadas, la verdad que muy contento y orgulloso de vestir la camiseta del Peñíscola, la verdad.
Dos preguntas más me quedan por hacerte, Juanqui. Ese partido de la Copa de España contra Jaén, ¿cómo veis esas opciones? Porque es una competición muy complicada, ¿no? Muy complicada porque nosotros decimos que es el fin de semana más bonito del año, pero no tiene nada que ver a un partido de liga. Para Peñíscola, ¿cómo afrontáis este partido? ¿Le estáis dando muchas vueltas ya, ahora que se va acercando la fecha?
No, la verdad es que nosotros no le damos vueltas ahora mismo a la Copa de España, nos centramos más en lo que es la Liga. La Copa de España no tendremos tiempo de darle vueltas cuando llegue esta semana, y yo la verdad que afrontamos la Copa de España con mucha ilusión y muchas ganas. Yo creo que es un partido más, y que es verdad que no es lo mismo un partido de Copa de España a un partido de Liga, pero yo creo que el Peñíscola va a salir a morder, como sea, en todos los partidos, y a luchar para llevarse la victoria y ofrecerse a nuestra afición.
Y te tengo que preguntar por las distintas batallas que hay ahora mismo en la clasificación, pero sobre todo cómo ves a los equipos grandes de nuestra liga, a Movistar Inter, al Barça y al Pozo. El Pozo parece un poco más descolgado de esa pelea por el primer puesto, pero tú, como espectador de lujo de estos tres equipos y su batalla por el primer puesto, ¿cómo los ves? Ya que te has enfrentado a los tres, Juanqui.
Yo, sinceramente, sin maltratar a ningún rival, para mí Interview es el mejor equipo de,
de esta Liga Nacional de Fútbol Sala, y yo creo que va a ser otra vez, si no es el campeón, va a ser candidato a ser campeón de Liga y de Copa. Yo tengo mis pensamientos y para mí, de los equipos que me he enfrentado, para mí es el equipo que más difícil es jugar en contra de ellos, porque la verdad es que tiene jugadores muy buenos, con mucha calidad. Y sí, claro, como he dicho bien antes, sin despreciar a ningún equipo. En conjunto, la verdad es que el Pozo juega muy bien al fútbol sala. Para mí es uno de los equipos, uno de los mejores, sino el mejor equipo que desarrolla lo que es el tema del fútbol sala, pero yo creo que Interview es el candidato a ganar. Para mí a ganar todo, la verdad. A lo mejor me confundo, ojalá la Copa Española gane el Pechico, ¿no? Pero bueno, es candidato a ganar todo. Inter Movistar, la verdad.
Bueno, pues debuta Peñíscola en esa Copa de España, en un torneo precioso del que esperemos disfrutar mucho, que lo disfruten también los aficionados de Peñíscola, porque ha costado mucho al equipo clasificarse para este torneo, y de momento, bueno, pues sextos con 39 puntos, empatados con Palma Futsal en esa pelea por el factor cancha en los playoffs por el título, y haciendo una temporada muy muy buena con Juanqui a la cabeza de la tabla de goleadores. Gracias, Juanqui, un abrazo fuerte.
Muchas gracias, un abrazo grande.
Juanqui, jugador de Peñíscola, Real Medic, bueno, pues como digo, una de las sensaciones de la temporada, y además ya recibió aquella llamada de Venancio, que pudo hacer que el sueño de su madre se cumpliera. Vamos ya con la tertulia. You know, young rich niggas, you know, so we ain't really never had no old money. We got a whole lot of new money though. Hey! Raindrops, drop top, smoking, no cooking the hot pot, cooking, fucking on your bitch, yeah, that, cooking up dope in the crock pot. We came from nothing to something, nigga. Hey! I don't trust nobody, grip the trigger, nobody. Call up the gang and they come and get gang. Cry me a river, give you a tissue. Bad and bougie, bad. Cooking up dope with a Uzi. Bah! My niggas is savage, ruthless. Savage. We got 30s and 100 rounds too. Bah! My bitch is bad and bougie, bad. Cooking up dope with a Uzi. Dope. My niggas is savage, ruthless. Hey. We got 30s and 100 rounds too. Bah! All set. Woo, 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 woo. Records on records, got backers on backers, I'm riding around in a cool, cool. I take your beat right from you. Migos con Badam Boji están en lo más alto también de la Billboard en esta semana en Estados Unidos. Es el segundo tema que hemos elegido para este Futsal Cope 227. Y en la tertulia nos acompañan esta tarde Óscar García. Hola Óscar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas.
Y nuestro compañero de pista azul, Chema Rubio. Hola, Chema.
Buenas tardes, pues porque lo dices tú y porque lo dicen los de Tiempo de Juego, pero esta música no me cuadra, ¿eh?
No te pega del todo.
Para los americanos no me cuadra,
pues
pero bueno.
Pues, sí, está en... Pues he elegido las cuatro primeras, pues no sé si estará la segunda. My Ghost, Bad and Boji. Yo no los había oído en mi vida, pero tampoco yo soy una referencia en esto de la música. Bueno, la verdad es que ha sido una semana, lo comentábamos en el inicio, sin demasiadas sorpresas. Sobre todo venimos de la resaca del anterior, que joder, con las dos jornadas de liga y con la movida del clásico, pues dio mucho que hablar. Ha sido una semana en la que la clasificación, Oscar, nos ha visto muy afectada, porque Movistar mantiene el liderato, ganaron los tres de arriba. Sigue la batalla tremenda por la cuarta plaza entre Palma, Jaén y Peñíscola. La racha de Peñíscola, ya lo hemos comentado, es de 5 victorias.
Sin novedad. Y Magna.
Y Magna, sí. Y sin novedades en... Sí, porque desde luego Cadgas está descolgado, y eso iba a decir. Sin novedades en la pelea entre Cadgas y Santiago por entrar en el playoff, a la que se podría sumar Aspil y Ríos. Pero claro, es que ahí hay... Eso es un auténtico porro, lo de la pelea por la octava plaza. Y luego lo de abajo, pues después de muchas novedades en las últimas jornadas, en esta se mantiene igual, porque cayeron tanto Burela como Levante, solo separados por un punto. Vamos, que yo, Óscar, Chema, feliz, porque todas las peleas están vivas, quedan jornadas, pero están todas las peleas vivas. Vamos a ver si llega esto así, ¿no? A las dos últimas jornadas.
Sí, lo importante de esto, que todavía había una lucha por la octava plaza, que pensábamos que no iba a pasar, pero sí, que al final Cadgas parece que se ha desinflado y que...
Pues
que
yo creo que una victoria de 8 o algo
que
así.
Que le está costando, sí, le está costando muchísimo. Y por abajo, pues cuando llegaba David Madrid, decía yo que tenía un calendario muy complicado el Levante, que tenía 4 jornadas en las que podía haber sacado 0 puntos y que tenía que aprovechar Burela. Y ni Levante ha sacado 0 puntos porque ha sacado 2 empates, yo creo que muy valiosos, ni Burela lo ha aprovechado porque no ha sumado ningún punto. Entonces esa lucha ha quedado muy abierta y sí que ahora veo al Burela en más problemas. Ahora vienen un par de partidos en los que ya no, sí que no puede fallar, pero yo creo que ha perdido una oportunidad para coger cierto aire.
Chema.
Vuelve a haber un trabajo psicológico de Tomás de Dios, que además lo ha dicho en unas declaraciones, que ya sabía que venía a sufrir, que estaban preparados. Lo del Levante es rascar puntos de estos, lo hablamos en otra tertulia, me parece, de puntos que no esperas o que no cuentas con ellos. Sí. Pues mira, ya van 2. Y lo de Cargas es una cosa, sí, está roto hoy la clasificación, digamos, creo que tiene 24 y el siguiente le saca bastante más. está roto, pero oye, a Valladares no le preguntes por los playoffs, porque por lo visto lo hablábamos ayer en la tertulia Pista Azul,
sí.
Que no, que salvarnos y cuanto más abajo queden los del descenso mejor y nosotros a lo nuestro.
Bueno, no quiere
eso,
presiones, ¿no?
¿Eso qué va a decir? Pues es evidente que va a decir eso y ahora... No sé si hay... Antes había bajones, me acuerdo, por estas fechas, porque sí, venía la Copa y
sí,
se preparaba físicamente
sí,
para unos partidos.
O sea, y se arrugaba un poco el que iba a meter el pie, se lo pensaba un poco más y eso.
Ahora ya no tanto, pero bueno, que estén las luchas así, incluso por esa plaza de descenso, porque ya prácticamente está decidido que va a ser una. Oye, pues no está mal. Y que Jumilla vaya donde vaya, siga compitiendo como puede y saque puntos como el otro día uno, pues sí. Oye, te hace más bonito todo.
Sí, la verdad es que yo feliz. No sé si esto aguantará hasta el final, pero ahora mismo todas las peleas habidas y por haber están presentes. La del liderato, la de la cuarta plaza por el factor cancha, la de la última plaza por el playoff por el título y desde luego lo del descenso, que hace unas semanas parecía muerto y que ahora pues se ha animado mucho. Y como dice Chema, aunque Jumilla está prácticamente en segunda división, va a seguir peleando. Y esto es muy bueno porque los equipos tendrán que andar con mucho ojo con
esto. Santi, la cuarta y la quinta. Porque, claro, ser quinto es jugar contra Palma.
Sí, Palma está claro.
Y sexto es jugar contra Pozo.
Está claro.
Que igual también esa pelea por la quinta.
Aunque no sea el factor cancha, sí, desde luego es una.
Claro.
A priori, ¿no? Es un puesto bastante mejor.
Oye, que luego le tienes que meter a esto alguna variante. Le tienes que meter Movistar Inter.
No, desde luego.
Compitiendo en Europa
sí.
Y algún fichajito del Barça que parece que va a caer, no lo sé.
Desde luego, una vez que esto empiece, bueno, pues la recta esa de la Copa de España y la Copa de Europa, claro que puede verse cositas e Inter tiene que estar muy, muy preparado para ese pedazo de sprint que tienen en apenas, que son 5 semanas, 6 semanas, porque la Final Four, ¿cuándo es, chicos?
En finales de abril, 27-29, pues creo que es, si no me equivoco.
6 semanas aproximadamente,
después, sí.
Pues se juegan ahí la vida, ¿no? En la Copa de Europa, que es el gran objetivo de Movistar Inter, y eso no le estamos descubriendo nada a nadie. Bueno, la victoria del Pozo de Murcia era un partido que no era sencillo, por las circunstancias en las que venía, apenas unas horas después del Clásico, con la sanción presente, y bueno, pues salvó bien el partido el conjunto murciano. Se puso rápidamente por delante, ¿no? Cogió ventaja. Y a Santiago ya no le dio para remontar, ¿no? Necesitaba, Óscar Chema, un partido así, el Pozo, después de toda la marejada, ¿no?
Sí, necesitaba tranquilizarse, necesitaba poner un poco de serenidad y era un partido para ello. Y lo consiguió ahora con la decisión que ha tomado hoy el Pozo, sí, de subir al técnico del filial. Yo creo que también es un poco ordenar las cosas. Porque
dar
al final,
un poco de estabilidad, sí.
Claro, una sanción de 7 partidos, si llega a la final de Copa, bueno, pues se reduce un poco el tiempo, pero si no... Es una sanción de casi 2 meses y yo creo que eso, pues oye, hay que poner un cierto orden y al final que Fran Serrejón esté en el banquillo es un poco un parche de un momento. Yo creo que un poco lo que han querido es eso, poner orden, poner además un técnico que conoce muy bien a los jugadores, que trabaja a diario y que además casi todos, muchos de ellos han pasado por sus manos. Y entonces, pues yo creo que es un poco poner orden y poner serenidad y pues eso, mirar hacia adelante en vez de mirar hacia atrás.
Sí, parece de sentido común, Chema.
Sí, también dejar a Serrejón en su puesto, porque también, oye, tendría sus cosas que hacer, de esas que no sabemos o que, bueno, estamos menos acostumbrados. Uh-huh. Una figura que, por lo menos, oye, pues tenga la autoridad, de tomar decisiones, porque vienen momentos claves. Es que lo de la Copa son decisiones en pocos segundos, decisiones rápidas, conocer el equipo, y bueno, pues al final se tendrán que unir todos y, pues, ¿qué vamos a decir de duda? Pues es sangre caliente, una más, empezará a tomar nota su... Pues no sé, su bagaje, su historial, lo bueno que tiene muchas cosas buenas y cosas de estas también. Él cuando fue entrenador me imagino que en su día pues aceptaría las reglas. Y entre estas pues están las sanciones cuando te pasas. Uh-huh. Así que bueno, creo que el Pozo tiene mucho que decir esta temporada al margen de esto que ha pasado. Ese partido contra Inter, pues sí, compitió lo que pudo y luego se lió lo que se lió,
sí.
Pero sigue, para mí sigue siendo claro favorito. Es evidente que en Copa su lado del cuadro es el peor, pero bueno.
Sí. A ver cómo le afecta el hecho de que no esté Duda ahí, ¿no? Él dijo que aquellos minutos en los que le expulsaron el equipo le necesitaba en el banquillo y me imagino que habrá momentos de estas 7 jornadas que le quedan de sanción que el equipo le necesite en el banquillo y no le tenga, ¿no? Yo no sé si esto se vería reflejado, Óscar Chema, en los resultados. Es difícil de saber, ¿no?
No sé si es que, claro, es muy complicado valorar eso, pero sí que es verdad que poner una figura de un entrenador, porque al final es eso, Fran Serrejón es lo que es, tiene su cargo institucional además, Y entonces cuando miras al banquillo ves al entrenador, pero ves un parche entre comillas. Ahora estás viendo un entrenador que además muchos de los jugadores lo han tenido sus órdenes. O sea que yo creo que es un poco normalizar un poco las cosas y decir, mira, esto, pasamos la página rápido y nos centramos en lo que tenemos que centrarnos.
Es que entre otras cosas buenas del Pozo es eso que decía Óscar, es fundamental. Ha entrenado a muchos, y porque muchos son canteranos y porque a esos canteranos los ha moldeado Duda, que venían de abajo, y es que siguen saliendo, y ya no solo Fernando es el último, ya esta semana ha habido otro goleador también canterano, y bueno, pues si eso puede ayudar un poquito más a que cuando miren al banquillo no digan, no te saluda, pues imagino que tendrán sus métodos para salvar esta situación.
Luego la victoria del Barça, el que vea el marcador 2-3 dirá, ajustado, bueno, es que iba palmando 2-0 al descanso, ¿no?
Claro, claro.
Le terminó dando la vuelta, que es otra muestra buena, Chema, Óscar, de la fortaleza mental de este Barça, del que no se esperaba que pelease sí, pero como lo ha repetido muchas veces Óscar esta temporada, a lo mejor no está tan exigido por ganar títulos después de toda la reestructuración, y ahí sigue, ¿no? Demostrando que tiene cabeza sin Sergio Lozano todavía sobre la pista azul. Hola, Teresa Sendín, ¿qué tal?
Buenas.
¿Cuánto le queda a Sergio Lozano?
En teoría, para finales de abril, vuelve.
Bueno, ¿qué le queda?
Eso de la exigencia hay que hablarlo con Cancho. Porque, claro, él es de la teoría que el Barça siempre está
exigiendo
ganar títulos en cualquier momento.
Sí, lo hemos hablado, Chema.
Bueno, es evidente que sí, que quizá tenga menos por todo el cambio que ha sufrido esta temporada, que ha intentado sustituir la baja de un gran jugador, una lesión larga, con dos jugadores de la cantera, y por lo visto, y Óscar sabrá más, al final se va a acabar moviendo el mercado. Un mercado muy cerrado, ¿eh? Se encuadra todo en jugadores de la Liga Española, que el Barça quiera manejar, si es que tiene ganas y dinero y los otros clubes quieren vender, y en fin, pues esto se reduce a los 5 o 6 primeros equipos de la tabla.
Pues, a ese fichaje, por un lado, evidentemente, eso se incluye dentro de la exigencia de ganar y que necesitas meter un jugador, pero claro, por un lado, si ficha un jugador ahora, para la Copa no sé si va a llegar, porque es que quedan 2 semanas, entonces al final va a ser un jugador que puede tener mucha calidad, pero que va a estar desubicado de cara a la Copa. Y también, por otra parte, mandas un poco el mensaje de oye, que necesitamos más gente, que no nos vale solo con esto. Y si no fichas a nadie, pues mandas el mensaje contrario, o sea, de, oye, pues confiamos en vosotros, apretar,
sí.
Y un poco lo que le pasó a la selección en europeo, pues oye, somos los que somos, pues vamos todos juntos, y vamos a por ello.
Oye, tiene al B líder dentro de lo que significa jugar en segunda, pero oye, ahí están compitiendo y siguen saliendo, chavales, bueno, pues eso es lo que decida, me imagino, el cuerpo técnico. Y también tocar el mercado así como así y poner el cheque encima de la mesa a cualquier equipo, pues puede estar muy bien económicamente, pero a lo mejor le rompe a alguien sus expectativas.
Sí, puede ser. De las demás cosas, las demás noticias que nos deja la semana, bueno, la renovación por un año más de Paco Sedano hasta 2018. Bueno, es noticia porque es noticia, pero esperado, ¿no? Por otra parte.
Sí, es un símbolo del equipo. Además, bueno, es un poco confirmar el contrato. Era un contrato de 2 años.
Sí, más uno, ¿no?
No, era un contrato de 2 años con la condición de que cualquiera de las dos partes lo podía romper. Hoy, o sea, las dos partes han decidido que seguir, pues bueno, pues entonces cumplimos entero el contrato.
Uh-huh.
O sea, bueno, sí, era esperado y bueno, sí, es un símbolo del Barça y yo creo que es de estos jugadores que ya llega un momento en el que pues tiene que dejar el equipo cuando lo consensúen los dos.
Pero claro, es verdad que con alguna leyenda del Barça del nivel de Paco Sedano no se ha acertado demasiado en su salida.
Sí, con muchas.
Óscar, que no terminaron su carrera cuando ellos quisieron, como parece que sí puede ser el caso de Paco Sedano, ¿no? Entonces, bueno, pues la confirmación de que va a seguir, a lo mejor la posición de portero no es igual que las demás, pero bueno, pues la confirmación de que va a seguir hasta 2018, aunque se esperaba a Chema, pero bueno, pues no por ello deja de ser noticia, ¿no?
No, y es buena noticia, por lo menos de estabilidad. Hombre, no sé si hay algún tipo de comparación con la situación de Luis Amado. Luis Amado dejó de jugar bastante, pero también estaba ahí esa figura importante en el banquillo, y aquí en el Barça quizás también quieran cuidar un poco más eso, que anteriormente no se cuidó. Y eso de que la salida consensuada, pues ya veremos, porque como esto da tantas vueltas, al final la necesidad impera y dice, joder, este ya no, y me lo cargo y traigo otro, y entonces ya la cosa se complica. Esto ya sabemos cómo es el deporte y el fútbol,
sí,
que hace pocos prisioneros. Pero necesidad y por sentar un poco las bases, yo creo que ha sido una buena noticia.
Está bien, yo creo que también. ¿Algo más, chicos, que nos dejemos por ahí, que no hayamos repasado? Una semana muy tranquila.
No, sí, que Palma también ha renovado también a Nico Sarmiento y a Tomás, y también es un poco consolidar ese proyecto, no solo con la gente nacional, sino que también con los llegados de fuera, y mantener ese proyecto que yo creo que sigue en la buena línea.
Pista azul esta semana, Chema, con Méndez, ¿no?
Pista azul con Méndez y con ese proyecto de Eurosport, que bueno, sigue abriendo ventanas al fútbol sala, a la televisión, que no está nada mal, no se clandestiniza nada el fútbol sala, lo puede ver todo el mundo, y contando días para la Copa.
Eso es, en eso estamos ahora.
Es el título y es lo que va a determinar un poco cómo va la situación para los grandes.
Sí, de hecho,
solo puede quedar uno.
Si no llega a ser Chema por lo que ocurrió en el Clásico... el mes de febrero se hubiera hecho un poco largo mediáticamente, y siempre pasa, ¿no?
También te digo que el prólogo va a estar entretenido, ¿eh? Porque la semana que viene tenemos un CatGas Movistar Inter y un El Pozo Barça, ¿eh?
Sí, sí, que son los partidos que luego, bueno, el Movistar Inter CatGas que se van a cruzar en Copa, y el Pozo Barça que se pueden cruzar en Copa. Así que bueno, sí, van a pasar cositas, que diría aquel, pero están tardando en pasar, y siempre se nos hace un poco larga esta espera para la Copa de España, que ahora sí que sí, en cuanto nos despistemos estamos ya viajando hasta Ciudad Real. Bueno, amigos, pues nada, nos vamos escuchando y nos vamos oyendo aquí en Futsal Cope. Un abrazo fuerte a los dos, Oscar, Chema.
Un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Estamos ya llegando a Futsaleros por el Mundo. Saludos por el mundo con la directora Sendina, a la que ya hemos saludado en este espacio, porque su negocio sigue creciendo y entre Alba y ella terminarán dominando el mundo. ¿Jurado, sí o no? Sí, dice jurado que sí con la cabeza.
No hay que firmar.
No, ya firmaréis vosotras. Bueno, hoy tenemos una conexión muy especial, Teresa, porque desde hace un tiempo se viene hablando con el lanzamiento de la Liga Americana de Futsal. Y nosotros hoy en tu sección vamos a profundizar un poco sobre esto, ¿no?
Pues sí, aprovechando que tenemos a gente por ahí que nunca habíamos viajado a Estados Unidos, pues vamos a ver qué se cuece por ahí y cómo anda el fútbol sala por ahí, visitando a uno de nuestros españoles por ahí, que no es nada más nada menos que Miguel Santolalia, que es entrenador del Spanish American Futsal Academy. Y creo que ya nos escucha Miguel, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes allí, buenos días aquí.
Para ponernos en antecedentes, primero hablando sobre ti, lo que haces allí en Nueva York, el Spanish American Futsal Academy, que cuéntanos en qué consiste, en qué consiste tu trabajo.
Pues nosotros empezamos esta academia como hace unos 4 o 5 meses. La academia trabaja fútbol y fútbol sala. Nosotros hasta 12 años estamos trabajando la metodología de fútbol sala. En invierno todo el mundo trabaja fútbol sala, los niños que tenemos aquí son de la edad desde 4 o 5 añitos hasta 14, tenemos ya unos 80 niños, que para el poquito tiempo que llevamos está muy bien, y nuestro trabajo es ese, sobre todo que crezca el fútbol sala, porque es difícil, aquí no hay academias en sí de fútbol sala, y que la gente lo vaya conociendo. También tenemos unos programas en escuelas, como pueden llamarse escolares allí en España, que hacemos también fútbol sala. Tenemos 4 o 5 escuelas que están trabajando con nosotros. Así que la verdad que contento. Para el poquito tiempo que llevamos estamos haciendo muchas cosas y muy contentos en ese sentido.
Y además me parece que tú ya en Nueva York llevas un tiempo, porque llevas como unos 2 añitos.
Sí, yo llegué aquí en final del 2014, en diciembre, 2015 casi. Y llevo 2 años, he estado cambiando en varios clubes. Empecé en un club de fútbol de preparación física, que también es lo que he estudiado y que algún día me gustaría dedicarme a ello. Y luego estuve también en otro club de fútbol, pero se hacía muy difícil porque cultura distinta, otro tipo, otros métodos, demasiado visión de negocio y poca visión de ayuda al niño. Entonces, no me gustaba mucho, cambié a un centro de alto rendimiento de preparación física, estuve allí por 5 meses y luego me salió esta oportunidad en esta academia de crearla, de empezar algo nuevo, de empezar algo tuyo y la verdad que me gustó mucho y estamos trabajando en ello.
Además, me parece que también has estado inmerso en la creación de la Asociación de Entrenadores de Fútbol Sala de allí, de Estados Unidos.
Sí, sí, claro. Perdona, que se me había olvidado. Sí, al llegar aquí, mi primer contacto aquí fue mi socio de la asociación, Tony Toral. Lo conocí en un torneo en Barcelona de la USA Futsal, la World Futsal Cup, que ya lleva creo que 4 o 5 ediciones. Y a partir de ahí empezamos a hablar y vimos que no había este producto aquí, que no existía una asociación de entrenadores de fútbol sala, igual que no existen muchísimas cosas de fútbol sala, pero ese sentido lo vimos y hablamos con Paco Cachinero, un buen amigo mío, y hicimos este convenio para dar formación aquí a los entrenadores de Estados Unidos. Hemos hecho ya 2 cursos, hicimos un curso en 2015 y otro curso en 2016, esperamos hacer otro curso en 2017, poquito a poco, y hemos hecho un par de clinics, hicimos uno en Staten Island y en Filadelfia también hemos hecho un clinic.
Y en estos 2 añitos, ¿has visto que haya habido una evolución, un crecimiento o por lo menos poner una semillita en el fútbol sala?
Pues desde que yo llegué aquí, yo lo veo muy parecido, lo veo todo muy igual, todo muy 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 constante aquí. Ellos tienen 2 federaciones, llaman federaciones, llámale organizaciones, que se llaman US Youth Futsal y US Futsal. Y lo que ellos hacen es torneos. Hacen un torneo por región al año, que suele ser en esta época, porque en esta época al hacer frío en esta costa, la mayoría de equipos se meten, bueno, todos los equipos se meten en gimnasios, porque no hay pabellones, gimnasios de escuelas públicas, que son unas medidas de 28 por 14, 24 por 12, cosas así, gimnasios bastante pequeños. Y entonces ellos hacen torneos regionales, y luego el que gana el torneo regional va a un torneo nacional, pero no hacen ligas. Ligas como las que nosotros tenemos entendidos en España, bueno, en todo el mundo, no existen ligas de fútbol sala de categoría base ni de categoría senior en ese sentido. Entonces se hace complicado.
¿Y qué se sabe de esa liga que en teoría va a salir en Estados Unidos? De tú que estás allí, ¿qué conocimiento tienes?
Sí, sí, pues yo llegué y casi fue llegar yo y sacar el anuncio de que iban a sacar la liga, fue casualidad. Y pues la última noticia que tengo de la liga es el comunicado que sacaron, creo que fue por verano, que había muchos equipos interesados y parecía que ya lo tenían casi todo hecho. No ha salido ninguna noticia más, ni me ha llegado a mis oídos ninguna noticia más de la liga. Lo último también que me llegó fue que querían cambiar las normas, querían hacer, no sé si más cuartos, por el tema de que aquí se lleva mucho los tiempos muertos, los deportes que paran, el hockey, el fútbol americano, béisbol, baloncesto, y una norma bastante rara de acabar los últimos 2 cuartos, o el último cuarto, no recuerdo bien, con 4-4. Yo creo que están trabajando en ello. Está detrás Mark Cuban, que es el propietario de los Dallas Mavericks, entonces segurísimo que tienen ya bastantes equipos atados y están trabajando en ello. La cosa es cuándo la van a sacar, porque cuando llegué aquí decían 2017, ahora dicen 2018. No lo sé, yo creo que sacarán. Al principio en el fútbol también costó mucho, intentaron hacer aquí con la MLS, intentaron hacer que no hubiera empates, que es el, no sé si has visto algún vídeo de eso, de que el final del partido hacían como un hockey, un 1-1 para ver quién ganaba el partido, y luego ya cambiaron las reglas a las reglas normales del fútbol. Un poco yo creo que si hicieran eso pasaría algo similar. Al final tienen que cambiar las reglas del fútbol sala. Yo creo que las van a empezar, la empezarán, pero no tan grande como la venden, porque ya te digo, no hay ninguna noticia en los últimos meses sobre ello. Y luego lo que sería importante de esta liga es que empezara una estructura desde ellos hacia abajo de ligas de base. Eso es lo que le va a dar al final al país otro nivel de fútbol sala, porque si solo haces una liga profesional, al final se va a caer, porque si no tienes formación de entrenadores, no tienen formación de jugadores, no va a servir para nada. Y luego también el tema de las universidades. Cuando las universidades den ese paso de jugar fútbol sala, ahí casi es más importante que haya una liga profesional. Porque aquí casi todos los padres se basan en que el niño juegue un deporte para conseguir una beca universitaria. Entonces eso sería súper importante.
Sí, la sensación, Miguel, es que queda muchísimo camino por recorrer, ¿no? Que hay otros países que están en pañales todavía en fútbol sala y que hay muchos españoles que están trabajando allí, pero que las condiciones no son buenas, que es todo muy amateur. Ojalá Estados Unidos estuviese así, ¿no? O sea, está mucho, mucho, mucho más lejos, ¿no? Es verdad que cuando ellos se ponen con las cosas son unos máquinas y si el producto empieza a tener éxito se van a volcar, pero como tú dices, hace falta construir una base, ¿no? Porque si no van a tener que fichar jugadores extranjeros en todos los puestos para que eso empiece a arrancar, ¿no? En los colegios, en las universidades, queda mucho, mucho trabajo por delante, ¿no?
Sí, queda muchísimo trabajo. Aquí, por ejemplo, la selección americana de fútbol sala solamente se reúnen en el premundial, solo se citan en el premundial. Y claro, como no hay jugadores de fútbol sala, porque no hay ligas de fútbol sala profesionales, cogen jugadores de la liga de las paredes, de esta liga de...
Sí, del fútbol
no sé muy bien cómo le llaman, fútbol indoor, creo que le llaman. Sí, el fútbol indoor. Entonces, fíjate tú la dificultad. Si no empiezan por abajo, es lo que dices tú, van a tener que fichar todo desde los 15 que haya, van a tener que ser 10 de fuera.
Claro.
Y eso cuesta mucho dinero, cuesta mucho dinero. Aquí lo tienen, los recursos los tienen, pero yo lo veo complicado. Lo que estabas hablando ahora de las otras ligas, tengo amigos que están en Kuwait, amigos que están en Francia, me cuentan sus cosas y yo les digo, pues ojalá estuviéramos así, que pudiéramos tener por lo menos una estructura, una estructura de base y de liga profesional.
Supongo que a ti, a título personal, que saliera esa liga te vendría muy, muy bien.
Sí, claro, obviamente sería más fácil, quizá, que para la gente que está allí ya estando aquí, que saliera esa liga. Pero ya te digo, yo no la veo cercana, ahora mismo no la veo cercana. Ojalá sí, porque sería muy bueno para todos, habría muchísimos puestos de trabajo, no solo para mí, sino también para la gente que está allí.
Y supongo que con un ojito mirando la NFS.
Sí, claro, eso siempre. Ahora en invierno tengo más tiempo porque al meternos en los gimnasios hay menos horas de trabajo y las mañanas las tengo libres y los sábados también los tengo libres. Y veo mucha liga, la verdad que está emocionante como siempre. Arriba están Barça, Pozo, Inter, como casi siempre. Ahora mismo un poquito por encima Inter de Pozo y Barça por las bajas. Los dos equipos tienen 4 bajas y en la Copa seguro que lo van a notar. Luego la zona media alta está ahí el equipo de Cani y Peñíscola, que me está gustando muchísimo. Tuve la suerte de poder ir en diciembre a verlos trabajar, su metodología, y no es casualidad que estén ahí. El trabajo de Cani y de Héctor es buenísimo y ojito ellos en la Copa, yo creo que van a ser una de las sorpresas. Y luego lo que también está emocionante es la parte de abajo, de mi equipo, el Levante, de mi ciudad, que con la entrada ahora de David Madrid, un grandísimo entrenador, creo que se van a salvar. Ya se está viendo las sensaciones que están cambiando y ya se están sacando resultados. Y el que parece que va a ir para ahí es Burela, que lleva 10 partidos sin ganar. Y es complicado, pero aún queda mucho, ya 9 partidos y todo puede pasar, pero lo que estoy seguro es que Levante se va a salvar.
Bueno, pues la verdad es que las posibilidades que da ahora la LNFS, ¿no?, con los streaming y todo eso, pues permiten a amantes del fútbol sala, que están lejos de nuestras fronteras, como es el caso de Miguel, a poder seguir la actualidad de la liga y también pues que te valga para tu trabajo. Como dice Teresa, Miguel, que espero que ese proyecto salga adelante, porque yo creo que a los que estáis allí currando en el fútbol sala desde la base os podría beneficiar. Creo que sería muy bueno que los americanos se suban a este barco para todos. Probablemente el paso definitivo para que el futsal pueda ser olímpico, pero va a ir muy despacito, así que vamos a tener paciencia, que sigas disfrutando con los chicos. Hemos estado echando un vistazo a vuestra web en Facebook, ¿no?, que tenéis de la academia, y bueno, pues veo que los chavales que tenéis están muy muy enganchados con el fútbol sala, así que poco a poco, que esto no todo lleva su tiempo, así que enhorabuena por el trabajo que estás haciendo, Miguel, y que te mandamos mucho ánimo y un abrazo muy fuerte desde España.
Muchísimas gracias, muchas gracias por la llamada y un abrazo muy grande también desde aquí.
Un abrazo, Miguel. Miguel Santolaria, entrenador en la Spanish American Football Academy en Nueva York, llevando el fútbol sala al otro lado del charco. ¿Qué más tenemos en el panorama futsal, futsaleros por el mundo, Teresa?
Pues en Italia tenemos a Saúl Olmo, que comunicaba que dejaba las filas del Real Rieti y ha puesto rumbo al Venago de la República Checa, donde va a compartir vestuario con otro mito del fútbol sala, que es Marcelo. Así que esperemos que finalicen una buena temporada y consigan por lo menos la liga por la que están peleando. Y desde mañana estamos pendientes ya de la tasa de Portugal, donde tenemos a Fundao y Benfica con representación española. La mala noticia es que se van a enfrentar ambos equipos en los cuartos de final, pero por lo menos esperemos que uno de ellos llegue a la final y que se lleven el título. Y ya inmersos estamos en la Copa Eremenko, donde tenemos al Partido Comunista de Rusia, de Adri y de Lid. En el primer partido empataron a 4 contra Siberian, así que también esperamos que tengan mucha suerte.
Bueno, esperamos que poco a poco nuestras vitrinas futsaleras por el mundo se vayan llenando de títulos, que estamos acostumbrados a esto y ya no nos dan los brazos. Queremos muchos títulos que vayan llegando cuando se vayan aproximando ya las distintas copas y los finales de la liga. Gracias, Teresa.
A ti.
Estamos llegando ya al fútbol sala femenino. El número uno en la Billboard, en la lista de los 100 mejores, es Ed Sheeran, que viene a tocar a Madrid al Within Center, al Palacio de los Deportes, el próximo 8 de abril, y que además Megastar está muy involucrado en ese proyecto. De hecho, yo creo que todavía hay entradas disponibles para ir a ver a Ed Sheeran, solo en Megastar, porque en la reventa valen una barbaridad. Estamos ya en el territorio futsal femenino. Hola, Javi Ju.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Santi Duque.
Cuéntame qué nos ha dejado tu planeta futsal femenino esta última
semana. Bueno, nos ha dejado una jornada interesante en la que al final, después de todo, pues la vida sigue igual, ¿no? Como venimos diciendo, en cuanto a que, bueno, hemos tenido partidos muy buenos. Futsi, por ejemplo, ganó a Ciudad de Burgas, un resultado bastante ajustado, 3-2. Plantó guerra el conjunto gallego en cancha de líder, que sigue contando sus partidos por victorias, 18 de 18. Tampoco perdió Universidad de Alicante, que ganó, y además por goleada a Rubí. Alcorcón y Burela teníamos un partido interesante, terminaron empatando a 2. Y luego por detrás Orense, Pollo y Jimby Roldán, que siguen dando guerra, ganaron sus respectivos partidos. Así que, Álvada, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Pues nada, una jornada más, una jornada menos para que Futsi se proclame campeón de liga. Luego podemos decir tranquilamente así.
Hombre, visto lo visto y cómo ha transcurrido la liga hasta ahora, lo podemos decir, creo que bastante seguros. Es una de las mejores rachas de la historia del fútbol sala femenino, 18 victorias consecutivas, bueno, 18 partidos, 18 victorias, ni siquiera un empate. Creo que son datos estratosféricos y que demuestran que es un equipo increíble y que está trabajando muy bien. Es cierto que tuvo un partido complicado contra Cidade, pero solventó de la mejor manera posible con ese 3-2. Y también comentar, pues eso, el partidazo para mí de la jornada, que fuese el Corcón Burela, que teníamos todos los ojos puestos en él. Burela fue siempre por delante en el marcador, pero bueno, el Corcón en su cancha es un equipo que pese a que fuera no suele ser todo lo regular que se espera, en casa sí que es un equipo muy completo y consiguió empatar el partido, sumar un punto y que la clasificación siga igual, que Alcorcón esté tercero y Burela siga por detrás en cuarta posición.
Y fíjate que de Alcorcón venimos diciendo desde que se reforzó, ¿no?, desde ese exilio que hubo de jugadoras de futsi para Alcorcón, que decimos, le falta un poquito de regularidad y tal. No está haciendo mala temporada, y de hecho son en estos partidos donde tendría que sacar esos puntos que marcasen la diferencia. Pero, claro, luego lo vemos decir, es que solo ha perdido 2 de 18, ha cedido 4 empates, pero claro, en estos partidos es donde tiene que dar la talla. Aún así, ya te digo que no está tan mal el conjunto alfarero.
No, la verdad es que la temporada está siendo muy buena. Lo que pasa que lo cierto es que igual somos demasiado exigentes con un equipo como Alcorcón, pero creo que con la plantilla que tiene, con las jugadoras que tiene, podemos serlo, porque tiene las mejores jugadoras de España y bueno, pues a veces le exigimos más de lo que igual deberíamos. Por eso decimos que no es todo lo regular que nos gustaría, aunque es cierto que, bueno, son datos también increíbles y está en tercera posición por encima de un equipo como Burela y que en un partido como el de este fin de semana, que Burela marcó primero, que luego se volvió a poner por delante en el marcador, pues Alcorcón no tiró la toalla y consiguió empatar el partido y llevarse un punto muy importante.
Y luego también hablamos de la zona alta, de la zona baja.
Yo creo que esta semana con la victoria de Móstoles ganó ante Rioja, que es uno de los equipos que, pues bueno, va a estar ahí un poquito también luchando por el descenso. Yo creo que se ha marcado ya una línea bastante clara, ¿no? De los cinco equipos que van a estar luchando por salvarse, UCAM, el Pozo de Murcia, Leganés, Chantrea, Rubí y el propio Rioja, ¿no? Que es el que cierra la clasificación y que son los cinco que perdieron, porque ya son siete los puntos que hay entre Móstoles, que es un décimo, y UCAM, el Pozo de Murcia, que es decimosegundo. Por eso creo, Alba, que va a estar ya el descenso, se puede decir, salvo sorpresa, entre esos cinco, pero no creo que Móstoles se meta en problemas en este tercio, ¿no? Que queda de la temporada.
No, la verdad es que bueno, la victoria de este fin de semana fue muy importante, ya no solo por sumar esos tres puntos, sino porque era contra un rival que está en los puestos de descenso y era ampliar un poco más la ventaja. Lo bueno que tiene Móstoles es que hizo una primera parte muy buena de la temporada, consiguió sumar puntos muy importantes que ahora mismo pues le están dando la vida y con esos 21 puntos que suma ahora mismo, yo creo que muy malo tiene que hacer como para meterse otra vez de nuevo en la lucha por el descenso. Creo que, como bien dice, Sucán, Leganés, Chantrea, Rubí, Rioja son los equipos que ahora mismo lo tienen más complicado, que quizás van a luchar entre ellos de una forma directa por quedarse en primera división.
Y bueno, ya iremos viendo lo que pasa a lo largo de las semanas, ¿eh? Pero que a pesar de todo la situación del Móstoles no es tan mala y que ganando dos partidos seguidos vuelve a estar en la pomada por meterse, por luchar por lo menos por esa octava plaza. No sé si ya la séptima será demasiado, pero que la octava da también un billete para la Copa, así que vamos a tener ahí. Es lo bonito, lo que venimos diciendo, porque al final están todos los equipos entretenidos, digamos, hasta el final de la temporada. No tenemos jornadas de estas en las que se nos pueden hacer un poquito más larga la competición, ¿eh?
Sí, es que eso es lo que veníamos reclamando todos desde hace mucho tiempo, que la Copa de Ocho daba mucho juego, que hacía que los equipos tuviesen algo por lo que luchar durante toda la temporada, que no hay ningún equipo ahora mismo que no se juegue nada. Unos están luchando por el descenso, otros están luchando por entrar en los puestos de Copa, y eso es lo bonito, que los equipos tengan algo por lo que luchar, que cada partido y cada jornada haya sorpresas o haya espectáculo en la pista, porque cada equipo tiene que dar lo máximo, y bueno, es cierto que cada vez son más los equipos que están ahí separados por muy pocos puntos luchando por esas ocho plazas, y a ver quiénes son los ocho afortunados de jugar esta Copa.
La competición vuelve dentro de dos fines de semana, con la jornada 19. Entre tanto, vamos a tener la Final Four, por llamarla así, porque realmente lo es, del Campeonato de España de Selecciones Sub-21, de Selecciones Territoriales. Región de Murcia frente a la Comunidad Valenciana en la primera semifinal, sábado a las 11 en el Polideportivo Rafael Vargas de Getafe, aquí en Madrid. Segunda semifinal, Madrid frente a Aragón. Quienes ganen el domingo a las 12, pues se enfrentarán pues bueno, en una final que no sé yo si Madrid, precisamente, Alba, por ser anfitriona y por el poderío que tiene precisamente la Comunidad de Madrid, tiene más papeletas de ganar.
Bueno, es cierto que va a estar complicado, porque son cuatro selecciones que, si han llegado hasta ahí, es porque realmente tienen buenas jugadoras. Yo creo que Región de Murcia, porque es la actual campeona, y Madrid, porque es la anfitriona, van a jugar la final y entre ellos se van a disputar este título, pero no sabría decantarme si Murcia o Madrid, porque Murcia también tiene una cantera muy buena, están trabajando muy bien los equipos de allí, el fútbol sala femenino. Madrid siempre ha sido una potencia porque hay muchísimas jugadoras y hay muchos equipos en primera división, con lo cual las jugadoras suben antes a disputar partidos importantes, y cuando juegan estas pases tienen la experiencia de controlar los tiempos y controlar los partidos mejor. Entonces yo apuesto porque si la final sea Murcia-Madrid, y ahí pues a ver quién consigue llevarse el título.
Me gusta eso, un homenaje al trabajo en las canteras, teniendo en cuenta ese factor que has dicho, que también es verdad que es fácil ver a jugadoras súper jóvenes en primera división, sobre todo en equipos a lo mejor no tan punteros, que en cuanto ven una jugadora joven con talento, pues enseguida sube al primer equipo. Pero está bien planteado, así que nada, lo contamos la semana que viene, salvo que haya alguna historia de estas del... ¿cómo decíamos? Yo no me acuerdo cómo llamábamos la sección de Alba, ¿cómo era, Santi? O Alba seguro que se acuerda. El rincón de... Haciendo amigos.
Hoy creo que muchos amigos no voy a hacer, así que mejor
no.
Mejor vamos a respirar hondo y nada.
Sí.
Solo decir desde aquí a todas las mujeres, que sean periodistas, deportistas o lo que sea, que nunca nos hagan callar ni nos hagan sentir inferiores, porque no lo merecemos.
Para más
Eso es lo único que tengo que decir.
Para más información, @Alba Ada y redes sociales, ¿no?
Eso, para más información.
Sí, las como dice Alba, las mujeres periodistas, empresarias, que se dedican o que tienen negocios relacionados con el mundo del deporte,
lo tienen, las mujeres normalmente lo tienen más difícil, pues ese tipo de mujeres lo tienen todavía un poquito más difícil. Afortunadamente nosotros tenemos mujeres fuertes en nuestro programa, cada vez hay más mujeres fuertes que no les da la gana callarse ni aguantar a trogloditas, ni a normales, ni a burros. Así que yo os animo de aquí a que sigáis no callándoos y no permitiendo ciertos atropellos, porque estamos en una sociedad en la que no hay que permitirlo y hay que dar ejemplo a nuestros hijos y a nuestras hijas. ¿Queda algún neandertal suelto que le vamos
A hacer? Sí, pero bueno, no pasa nada, porque las mujeres como Teresa y yo no nos callamos, así que enseguida los ponemos.
Y si te cuento la semana que ha tenido Yolanda Sánchez, mejor otro día.
Eso, que ahora vienes, y es que Futsal Cope, lo bueno que tiene es que somos muchas mujeres fuertes y que estamos demostrando pues que realmente sabemos de esto y que cada semana pues nos lo curramos un poquito.
Así es, jurado y yo estamos aquí un poco puestos por el ayuntamiento.
Estamos en minoría.
Director. Bueno, Alba, que vaya bien lo que queda de semana. Un beso.
Venga, un besito.
Hasta luego. Llega la segunda división. Directora Yolanda Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Santi, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué nos dejó la jornada número 20 en la segunda división?
Bueno, por si quieres empezamos con el Luma Antequera 2 por Toyano 2. Pues mira, el Antequera pierde dos puntos muy valiosos y pierde la posición de ascenso directo, que le ha durado solamente una semana. Y el Portollano, por su parte, sigue ante penúltimo, muy alejado de los puestos del descenso, pero también de los puestos de playoffs.
Seguimos con el Naturpeles Segovia 5, Elche 4.
El Segovia con esta victoria vuelve a recuperar su puesto de ascenso directo. Estamos en un momento de la competición en la que no se sabe muy bien si va a ganar el UMA Antequera o será el Segovia, porque últimamente hacen unos partidos muy desconcertantes. Ganan o empatan en los últimos segundos, y si la semana pasada fuera Antequera quien ganaba a falta de 6 segundos, esta vez ha sido el Segovia sobre la bocina. El Elche, por su parte, sigue anclado en la zona media de los playoffs.
Atlético Mengíbar 4, Barcelona Belasa 6.
El Atlético Mengíbar tenía todo a favor en este partido, se colocó con un 2-0 a favor, pero a falta de 5 minutos para finalizar la primera parte se pusieron con portero jugador, una decisión un poco extraña, ya que el Barça es un equipo muy ofensivo y efectivamente le empataron y la segunda parte ganó, y de esta manera el Barcelona resuelve la derrota de la anterior jornada y establece 2 puntos de diferencia con el segundo clasificado, que es el Pozo.
Pronelugo 1, el Pozo Ciudad de Murcia 3.
Con este resultado el Pozo es segundo en la clasificación a 2 puntos del Barcelona, por lo que tiene bastantes posibilidades de revalidar el título. El conjunto murciano está en una racha bastante positiva, 4 victorias y un empate. El Pronel Lugo, por su parte, sigue en la penúltima plaza con 7 puntos y el último punto conseguido fue el 17 de diciembre, cuando empató a 2 con el Rivas.
Ay, 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 Valdepeñas 0, Parrulo de Ferrol 2.
Ya estamos cayendo.
Esto no lo esperabais,
Primer partido de la temporada en el que el Valdepeñas no consigue marcar ningún gol, pierde prácticamente todas las opciones de luchar por el ascenso directo, y el Parrulo de Ferrol con esta victoria empata puntos con el Atlético Mengíbar, equipo que cierra la lista de los playoffs.
Y tenemos 2 resultados más en esta jornada número 20.
Ciudad de Narón 1, Betis Futsal 2 y también tenemos el Riva Futsal 6, Tenerife Iberia Toscal 6.
¿Cómo queda la clasificación, Yolanda, entonces, con estos resultados?
Pues el líder es el Barcelona B, el Asa, con 44 puntos. Segundo es ahora el Pozo Ciudad de Murcia. Tercero y en puesto de ascenso directo el Segovia. La cuarta plaza es para el Antequera. Quinto es el Valdepeñas. Sexto el Elche y cierra puesto de playoffs el Atlético Mengíbar. Por la parte baja de la tabla, Ciudad de Narón sigue colista con 3 puntos. Por encima el Pronel Lugo, que sigue con 7 puntos otra semana más.
Y tenemos que mirar a los partidos que se vienen en la jornada número 21.
Comienza la jornada el sábado a las 4 de la tarde con el Barcelona Belasa Pronel Lugo. A las 5 el Pozo Ciudad de Murcia Valdepeñas. A las 6 Portollano Naturpeles Segovia. A las 6 y cuarto Oparulo de Ferrol Atlético Mengíbar. A las 7 Tenerife Iberia Toscal UMA Antequera, y el domingo cierran la jornada a las 12 de la mañana 2 partidos. Elche Pronel Lugo y Betis Futsal Rivas Futsal.
Gracias, Yolanda. Estamos terminando, José. You're giving me a million reasons to let you go. You're giving me a million reasons to quit the show. You're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons.
reasons, about a million reasons. If I had a highway, I would run for the hills. If you could find
Lady Gaga, Million Reasons. Este fue uno de los temas que tocó en la Super Bowl. Este fue en el que se subió al piano en medio del estadio. Y la verdad es que fue muy, muy espectacular, con una coreografía de luz y color súper chula. Y Lady Gaga, pues, demostrando que además de cantar y de bailar, también toca el piano. Jurado, partidos de la próxima jornada de la Primera División.
La 22, 4 partidos el viernes, 3 el sábado, 1 el domingo. Los partidos del sábado 24, comenzamos por el de las 8 y media, Magna Gurpea, el Pozo Murcia, 9 menos cuarto, Santiago Futsal Levante, 9 y cuarto, Barça Río Renovables y Plástico Romeros Gran Canaria. El sábado 25 a las 6 de la tarde tenemos 2, Jaén Aspil Vidal, Peñíscola Pescados Rubén Burela y a las 6 y media Bodegas Juan Gil Jumilla, Catgas. Y cierra la jornada el domingo 26 a las 6 de la tarde el partidazo Movistar Inter Palma Futsal.
Bueno, también hay semanas así, en las que pasan menos cosas, no tiene que haber peleas y movidas y clásicos y líos y polémicas, no, hay semanas en las que los resultados son los normales, los que deberían producirse si mandasen los presupuestos, y entonces aprovechamos para hablar tranquilamente de fútbol sala, para conocer a protagonistas como Juanqui, el jugador de Peñíscola, para repasar con Chema Rubio y con Óscar García, y para una visita tan interesante como la que nos ha posibilitado Teresa con esa llamada hasta Nueva York. Me parece Miguel Santolaria un tío con las ideas muy claras, y creo que puede, si al final eso va para adelante, lo de la Liga Americana de Futsal, puede estar en una posición muy buena. Sería fenomenal para el fútbol sala que los americanos se subieran a este tren. Nos escuchamos y nos oímos la semana que viene, el próximo miércoles, cada vez más cerquita de Ciudad Real y de la Copa de España. Un abrazo, hasta luego.
La división de honor, la división de plata, el fútbol sala femenino, los jugadores españoles fuera de nuestras fronteras, la selección, todo el fútbol sala en cope.es, Futsal Cope.